Cero con Paco de León. Onda Cero.
Dedicado a la literatura científica, vamos a hablar de un libro de verdad que es tremendamente interesante. Se lo recomiendo a todos ustedes porque uno descubre cosas realmente curiosas. Lleva la firma de Anchón Sarasqueta, un periodista que lleva ejerciendo pues prácticamente 40 años y que es un experto en información, pero en el sentido más exacto del término. El título del libro es Somos Información, la nueva ciencia de lo intangible, y en ella, como digo, descubrimos cosas realmente interesantes. ¿Vivimos en la sociedad de la información? O eso dicen, al menos, ¿podemos vivir sin información? A partir de la respuesta a esta pregunta básica, el libro del que vamos a hablar descubre qué es la información como nueva ciencia de lo intangible que ha dado lugar a esta llamada sociedad de la información del siglo XXI. A través de sus investigaciones y de los casos experimentales, el autor da forma al nuevo escenario dominado por la industria de los intangibles, que está cambiando la ciencia, la educación, los sistemas de producción, los modelos de organización, hasta los sistemas políticos e incluso la longevidad de la población. Digo, ustedes, ¿qué tiene que ver la información con esto? Bueno, pues ahora trataremos de explicarlo. Pero curiosamente, en esta sociedad de la información, el gran peligro precisamente es la desinformación. Todo ello lo vamos a descubrir en este libro del que vamos a hablar, que se titula Somos Información, la nueva ciencia de lo intangible, que está editado por EUNSA, que es la editorial de la Universidad de Navarra, y que está firmado por Anchón Sarasqueta, que yo creo que poca presentación precisa, periodista, investigador, consultor, un profesional que lleva pues muchos años trabajando en todo lo que tiene que ver con la información. Es autor además de 15 libros de ensayo político y de comunicación, algunos de los cuales han llegado a ser auténticos bestsellers. Anchón Sarasqueta, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, encantado.
Bueno, un placer haber leído este libro, de verdad que he disfrutado mucho y sobre todo creo que he aprendido muchísimo. Una de las primeras cuestiones que he aprendido es que el vacío tiene cosas. Bueno, según dice usted en su libro, está lleno de información, ¿no?
Sí, bueno, es una forma, además le dedico el primer capítulo precisamente para reflejar cómo eso que se considera siempre, se habla del vacío, por ejemplo, como algo que no tiene nada, pues está absolutamente lleno de información. Y pongo muchos ejemplos prácticos. Yo creo que el libro ha querido ser, en ese sentido, muy ilustrativo de las cosas más cotidianas, es decir, divulgativo, de lo que es algo que aparentemente todo el mundo conocemos, que es la información con la que vivimos todos los días. Y sin embargo, pues conocemos poco del ser de la información propiamente dicha, ¿no? Bueno, y una de las formas, explico además una experiencia que yo tuve desde muy joven con el escultor Oteiza, sí. Que asistía a unas clases y él siempre reflejaba el arte con unas tizas, hacía unas esculturas precisamente para explicar el vacío desde el punto de vista artístico, él lo hacía, ¿no? Y a partir de toda esa experiencia y de otras que he tenido a lo largo de mi vida, pues he querido tratar de descubrir qué es información y por qué, al fin y al cabo, el vacío es materia, y en la materia está llena de información. No hay materia sin información, ¿no? Y eso es lo que he tratado de reflejar, y además, pues, yo creo que de la información depende todo, y cuanto más sepamos qué es la información en su propia naturaleza y cómo se utiliza y cuál es su estructura como en estado intangible, porque luego una de las cosas que también yo creo que hay que reflejar y que he intentado por lo menos aportar en el libro es que la realidad es una realidad de doble dimensión, es la realidad física, pero luego está la realidad de lo intangible. Y eso es, y la información en su estado intangible no hay que confundir, es decir, como propia estructura y como propia materia, no hay que confundirla con el uso que hacemos de la información. Nosotros ahora mismo estamos usando físicamente la información en nuestra conversación y los oyentes en su percepción, pero el sistema de información que utilizamos, el original, la estructura, es un intangible, ¿no?
Ahora abundaremos más adelante en lo intangible, en la importancia de lo intangible y en la relación con asuntos aparentemente tan poco cercanos, como pueda ser la industria del ladrillo, porque hay un ejemplo que pone usted en el libro que me ha gustado mucho. Pero dice usted que reconocer en el vacío un espacio o un concepto lleno de información cambia la perspectiva de la realidad. Insisto en este concepto, ¿no? Usted habla de un vacío que contiene cosas, que contiene mucha información. ¿Esto tiene, se aproximaría a la teoría cuántica?
Sí, bueno, de hecho, uno de los, por ejemplo, entre los trabajos que están desarrollando sobre esa teoría, una de las principales preguntas que se hacen los físicos es ¿qué es información?, ¿no?
Claro.
Y yo lo que trato es de dar respuesta con las investigaciones que he desarrollado a lo largo de más de tres décadas ya, pues de dar respuesta a eso, ¿no? Yo la verdad es que he debatido mucho desde ese tiempo con distintos con físicos, con ingenieros, etcétera, sobre esta materia, y hay una frontera, que es la frontera del intangible, y que está en la estructura de la información, ¿no? Es decir, el vacío lo que refleja, nosotros estamos en cualquier situación en la que estamos ahora mismo, hay todo un entorno que nos está, en el que estamos inmersos, que es un intangible. Cuando se perciben las cosas, se percibe no solamente lo que se ve, lo físico, sino que se percibe los contextos, se percibe muchos aspectos visuales y no visuales, ¿no? Se percibe las sensaciones, se perciben tantas y tantas cosas que afectan y que forman parte de esa realidad, que si no somos conscientes de ello no le damos valor. Y sin embargo todo eso hay que darle valor porque forma parte de la realidad. Una realidad en la que solamente se vea lo físico es una realidad distorsionada, no es una realidad plena, no es una realidad completa. Y eso pues afecta a todo, a nuestro sistema de análisis, a nuestras decisiones, a nuestras conductas, etcétera, ¿no?
Claro, y a partir de ahí usted plantea también en su libro que el vacío, además de ser un concepto lleno de información, proporciona datos, proporciona referencias y forma parte de un contexto. Esto me lleva a preguntarme, Anchón, si la ciencia tal vez empezó por el vacío del conocimiento.
Bueno, eso es muy ilustrativo el título de su programa, ¿no? Partiendo de cero, es decir, se parte del desconocimiento, es decir, de las preguntas básicas, ¿no? Por eso a mí me ha llevado mucho a preguntarme qué es información, a pesar de que yo estaba trabajando con información desde muy joven, ¿no? Porque realmente hay algo más que lo que es la materia física, ¿no? Hay toda una estructura, es decir, la información en su estado intangible tiene unos componentes que se activan, son unas propiedades propias de la información, que no son de otra cosa. La información, el sistema de información no depende de nadie. Sin embargo, todos los demás sistemas dependen de la información, ¿no? Y en el vacío, pues refleja esa parte intangible, es decir, no visible, pero que está ahí y que no es una cuestión puramente espiritual solo, ni no, es una ciencia en sí mismo, ¿no? Es una materia en sí mismo, como estructura, ¿no?
Habla usted de que la teoría de la información está muy estudiado, el hecho de que las personas solemos negarnos a reconocer la evidencia, si esto supone un cambio de actitud en la vida. Pero no deja de ser un poco paradójico que esa resistencia al cambio forme parte de la naturaleza humana, como usted dice, cuando todos sabemos que el cambio es una constante de la vida y de la propia evolución, ¿no?
La fuerza de la información lleva al cambio constante, ¿no? Sin embargo, ya si eso lo trasladamos a las actitudes humanas, pues las actitudes humanas muchas veces son resistentes al cambio, ¿no? Porque, bueno, el cambio, yo creo que una de las expresiones que utiliza el libro es el vértigo del cambio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es decir, hay un aspecto, bueno, nos acomodamos, nos establecemos nuestro propio statu quo en la vida profesional, en la vida familiar, etcétera, en lo que es la vida en general, ¿no? Y cuando tenemos que cambiar, lo estamos viendo muy claramente en el cambio que hay de la sociedad industrial a la sociedad de la información. La sociedad de información implica que todo pasa a depender de la información, es decir, de una materia intangible, y nos resistimos a cambiar incluso nuestra observación, es decir, estamos acostumbrados a observar lo físico, a tratar la información como si fuera algo físico, y efectivamente lo es, pero fundamentalmente es una materia intangible, ¿no? ¿Cómo afecta a las marcas? ¿Cómo afecta a la propia investigación en la ciencia? El científico depende de la información enteramente, ¿no? Y cuanto más sepa de cómo funciona esa estructura de información, pues lógicamente más va a avanzar. La información es en sí mismo expansiva, por su propia naturaleza. La información genera más información. Y en este caso, pues son ya, en estos momentos son, por ejemplo, casi 3.000 millones de usuarios de Internet en el mundo. Pues hay más que ver la reacción, el crecimiento exponencial que se está desarrollando en todo el mundo, en todo, ¿no? El fenómeno del crecimiento ya es exponencial en todo, y eso pues refleja un cambio que nos afecta a todos. Pues, yo hace poco estaba viendo una experiencia muy atractiva, muy interesante, de cómo de una impresora normal hasta ahora salen páginas fotocopiadas, ¿no?
Sí.
Y en estos momentos pues ya salen objetos en tres dimensiones, como tazas de café o cualquier otro objeto que se puede, con unas herramientas, ¿no? Se hace la fotocopia, lo único que tarda unos minutos más, pero sale un objeto en 3D exactamente igual que el original, es decir, con las mismas funciones y todo. Esto, a cualquiera que lo vea, pues le produce un cambio en las actitudes, y saber que todo eso va a ser el día a día, que ya lo está haciendo en muchos sitios y que se va a extender en todos los mercados mundiales, pues va a cambiar pues toda la fisonomía incluso de los comercios, ¿no? Donde antes tenían una fotocopia, hasta ahora tienen una fotocopia de una impresora normal, pues van a tener una máquina que de ahí salgan tazas de café o tejidos, ¿no?
Es realmente, realmente increíble. Bueno, hablaba usted de que el investigador necesita de la información, pero es que la propia materia también. Usted pone un ejemplo muy evidente, y es que la estructura de la información es lo que genera percepción e identidad molecular. Es decir, por ejemplo, el electromagnetismo no existiría si no hay percepción entre cuerpos, si no hay información, ¿no?
Efectivamente, esto los propios científicos lo han venido desarrollando, sobre todo en las últimas décadas, y eso es una constante en los cambios de la ciencia, es como desde todas las ramas y desde todas las se tiende a reflejar eso, ¿no? En este caso concreto, los cuerpos no sienten la magnitud, la atracción, la percepción entre los cuerpos, es un intangible, y sin embargo se produce, es decir, esto hay que entenderlo, además yo creo que es muy importante, creo que es muy sencillo, pero que es la información como materia tangible hace todo tangible, es decir, la propia información lo que lo hace tangible. Bueno, en el campo del electromagnetismo, cualquier aspecto de la ciencia, un átomo es una masa de información.
Sí.
Bueno, y así todo.
Un átomo ganchón y una célula madre.
Una célula madre, efectivamente, ¿no? La genética, en este sentido, yo debo reconocer que ha ayudado mucho a entender, a avanzar en la investigación sobre la propia información. Porque ya todo el mundo ve que efectivamente somos información desde el punto de vista genético, y que nosotros físicamente nos morimos, pero heredamos información. Es decir, y esto es un factor como muy, muy revelador, muy ilustrativo del valor de la información en todo lo que se forma y existe, ¿no? La información, además yo mismo lo hice, es lo que hace, lo que informa, da forma a todo, ¿no?
Hasta el punto de que usted menciona en su libro algo que dijo en una conferencia: somos y heredamos información. Pero, claro, curiosamente, esto nos lleva a pensar que todos los sistemas, Anchón, dependen de la información, menos la propia información, ¿no?
Efectivamente. Todos los sistemas dependen de la información, es decir, no hay ningún sistema en la vida, sea humano o no humano, no hay ningún sistema que no dependa de la información. Sin embargo, la información tiene vida propia. Es un sistema que no depende de nadie. Es decir, la información es un estado de comunicación, es un estado de referencias conectadas, es un estado de distintas propiedades. Yo he identificado hasta 25 propiedades como estructura propia de deformación. Tiene su magnitud, tiene su intensidad, y todo eso se activa en cada instante, en cada dato de información. Y nadie puede controlar eso. Es decir, se puede controlar el uso de la información, pero no el sistema de información. Todas las personas podemos interpretar la misma cosa de manera distinta, pero sin embargo todas usamos el mismo sistema de información.
Ahí quería yo llegar porque usted pone incluso ejemplos, ¿no? De un grupo de personas que están viendo una obra de arte, un cuadro de Goya, pongamos por caso, que es el que cita usted en su libro. Todos han visto el mismo contenido de información, pero cada interpretación es diferente y puede llegar incluso más allá, puede llegar a ser contraria. Teniendo en cuenta que la información es única, ¿por qué se produce esto? Porque aparentemente esto sería una contradicción, un contrasentido. Vemos lo mismo, pero interpretamos cosas distintas.
Son informaciones distintas que utilizan el mismo sistema. Es decir, cada persona, la información que utilizamos cada persona es única, no hay dos informaciones iguales, ni somos dos estructuras de información iguales, eso es la realidad. Sin embargo, todas las personas o todos los seres vivos utilizan el mismo sistema, o utilizamos el mismo sistema de información. A la hora de todos utilizamos la comunicación, todos utilizamos el sistema de percepción, todos utilizamos los atributos que contiene una información. Luego, el uso que hacemos cada uno de esa estructura es distinto. Pero eso es esa es la realidad, ¿no? El sistema es el mismo, pero el uso que hacemos es distinto.
Yeah. Ha mencionado usted varias veces el concepto de información como materia intangible. De hecho, es el subtítulo de su libro, La nueva ciencia de lo intangible. Pero parece ser, y yo reconozco que lo he descubierto leyendo su libro, que esto no es algo nuevo, que desde el año 600 antes de Cristo los filósofos ya se lo planteaban, los científicos también, ¿no?
Sí, bueno, Alexander de Mileto ya lo reflejó en su momento. Yo he ido recuperando un poco todas las referencias históricas que ha habido a este respecto en el ámbito filosófico, en el ámbito de la física, en las matemáticas, en la astronomía, etcétera, y por eso lo escribo en mi libro, precisamente para reflejar, es decir, para dar a conocer que no es algo. Lo que pasa es que es la novedad, en el sentido de que la eclosión de todo esto viene no solamente lo que hoy llamamos la sociedad de información. Por ejemplo, en todo el siglo XIX, XIX y XX, en la búsqueda de lo que luego se ha reflejado en la teoría del caos, que luego se ha traducido desde el punto de vista popular en eso que se llamaba el efecto mariposa, por resumirlo, el azar está en toda la información. El azar es parte de la información, y el azar es una materia absolutamente, por ejemplo, intangible, ¿no? Y todo eso forma parte del desarrollo de la ciencia. Otra cosa es que la ciencia ha estado centrada fundamentalmente en su dimensión física. Entonces, eso llega el momento en que empieza a no tener respuesta. A medida que la ciencia ha ido avanzando y se tiene que empezar a descubrir que efectivamente hay un estado intangible que está ahí, que existe, que forma parte de la vida y que da forma a todo lo que hay en la vida. Y eso es educarse en información, el nuevo saber de la información. Yo creo que va a ser, sin duda alguna, uno de los campos más importantes en el desarrollo de la ciencia y de todo lo que representa la educación en las próximas décadas, ¿no?
Incluso el análisis de la información, dice usted en el libro, que va a ser fundamental en los próximos años, y ahora abundaremos en esta cuestión. Pero antes me gustaría preguntarle si con la información ocurre un poco como con la energía, que ni se crea ni se destruye, sino que va cambiando.
Sí, efectivamente, es un cambio constante, pero además es un cambio constante en el sentido de que la información, desde el momento que se genera, va evolucionando a partir de cada instante. Porque las influencias son multidireccionales y supone un cambio. Muchas veces, cuando nos preguntan, reaccionamos ante una información, la podemos percibir de manera distinta 5 minutos después,
sí,
porque en el transcurso de ese tiempo se ha desarrollado otra información que nos influye o la hemos analizado, ¿no? Es decir, en esto, por ejemplo, cada oyente en estos momentos percibe e interpreta nuestra conversación pues de manera diferente. Todos utilizan, sin embargo, el mismo sistema, y a medida que va transcurriendo la conversación, pues pueden tener unas conclusiones u otras, ¿no? Es decir, eso es una constante, por eso la evolución es una constante en la vida.
Sí.
Y al mismo tiempo la involución también se queda reflejada precisamente por la desinformación que se genera, ¿no?
Estaba comentándole esto porque, por aquello que dijo Stephen Hawking, de que en los agujeros negros la información desaparecía y además era irrecuperable, pero algunos años después rectificó este concepto, ¿no?
Efectivamente, rectificó 3 décadas después, y eso dio lugar durante todo ese tiempo, todo ese transcurso de ese tiempo, a una polémica fuerte en el campo de la ciencia, ¿no? Donde al final salió ganador Shaskin, ¿no? Como, bueno, y eso luego yo recuerdo unas imágenes de Shaskin precisamente hablando sobre esta cuestión, donde decía, bueno, él, que además es un gran desarrollador del mundo holográfico,
sí,
él decía, bueno, en esta habitación tenemos todo lo físico, sin embargo hay otra realidad que no vemos, que no es tangible y que está también aquí. Bueno, eso es información, forma parte de la información. No podemos sustraernos a esa realidad porque entonces reducimos la realidad a un aspecto muy distorsionado, ¿no?
Sí. Bueno, la información además es un sistema matriz único, y esto se traslada al mundo cotidiano muchas veces, ¿no? Y usted pone un ejemplo en el que yo no había caído. Es decir, todos estamos acostumbrados a ir a un supermercado, una gran superficie, y a la hora de pagar la factura, firmar en una pantalla digital. Seguramente no hay ni una sola vez que hagamos, o dos veces que hagamos la firma idéntica, igual. Sin embargo, la máquina es capaz de detectar que no es una falsificación, porque se fija en muchos parámetros, ¿no? Como la velocidad, dinámica e impulsos de la mano, y detecta que esa firma, aunque no sea idéntica a la que tiene registrada, la está realizando el dueño de esa tarjeta.
Efectivamente, eso además viene de una experiencia de unos trabajos que profesionalmente tuve que hacer con mi equipo sobre en el campo de la biométrica, respecto a la fiabilidad o no, autenticidad o no de una firma. Había una disputa jurídica y eso nos pidieron un estudio sobre esa materia, ¿no? Bueno, una de las sorpresas desde el punto de vista personal fue descubrir que en la justicia española la biométrica todavía no se ha introducido como prueba de veracidad, por lo menos con la misma fidelidad que en otros países, ¿no? Cuando en los países más desarrollados hace años que todo eso está muy, muy, forma parte de las pruebas, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque biométricamente las actitudes raya a la perfección, porque no se puede falsificar una identidad, no se puede falsificar una firma, porque enseguida te detectan. Al ser las personas, la información que tenemos, que contenemos las personas, es única en nuestra estructura química, en nuestra estructura física. Entonces, a la hora de comportarnos, lo que hacemos es transmitimos esa información, que si se registra, como es el caso de las firmas, se registra la firma, entonces cada vez que firmas se contrasta con el original, y eso significa que mide las pulsaciones, los ritmos, la evolución que sigue tu mano, el tipo de dibujo que haces, ¿sí? Eso todo totalmente registrado. Entonces, cuando se va a un sitio y se firma en un esto digital, en una pizarra digital, que ha registrado no es, literalmente el dibujo de la firma, sino la esencia misma de la huella, para entendernos, ¿no? Y eso es lo que hace que, bueno, y eso afecta a todo, afecta a los aspectos de la justicia, afecta a los contratos, afecta a las firmas digitales que ahora mismo se están desarrollando en Hacienda, en fin, en todos los aspectos de la vida que se va, que está introduciendo, ¿no?
Por cierto, existe la comunicación, la información no deja de ser también comunicación, ¿existe la comunicación en tiempo real?
Existe la comunicación en tiempo real en estado intangible. Yeah. A partir de que empezamos a utilizar físicamente la información, ya no es tiempo real. Es decir, es un tiempo evolutivo, o si se quiere, en diferido. Un ejemplo típico es el de la televisión. Siempre solemos decir, cuando es en directo, solemos decir tiempo real. Pero efectivamente, aunque comúnmente se entiende como tiempo real, pero desde que llega, desde que se transmite la señal hasta que llega al receptor, pasan unos segundos, o pasan un tiempo, aunque sean milisegundos, ¿no? Ya no es tiempo real. Es decir, desde el punto de vista del coloquio, de la conversación coloquial, se puede llamar tiempo real, desde el punto de vista publicitario. Pero desde el punto de vista científico no es tiempo real. El tiempo real, que es cuando toda la información actúa simultáneamente al mismo tiempo, todos los aspectos de la información actúan al mismo tiempo, eso solamente es cuando está en estado intangible, es decir, existe la estructura, pero desde el momento que se empieza a usar la información, ya cambian los tiempos. Puede variar, ¿eh? Pero de hecho, algunos ejemplos que pongo en el libro también son muy prácticos y muy fáciles de entender. Es decir, hoy las pruebas, por ejemplo, deportivas, la diferencia de un milisegundo hace que una persona gane o pierda esa prueba. Es decir, estamos hablando de tiempos muy ligados al cero, ¿no? Prácticamente, ¿no?
Bueno, hay muchísimos asuntos que comentar de este libro. Lamentablemente nuestro tiempo es limitado, pero me gustaría por lo menos comentar dos. Dos asuntos que usted refleja en el libro. Por ejemplo, una cuestión que planteó en su visita a Madrid el científico James Watson, que recibió el Nobel por descifrar el ADN, y que dijo que lo importante es quién analiza la información y qué uso hace de ella. Usted dice que el analista de información va a terminar siendo una de las nuevas profesiones importantes en esta sociedad de la información.
Sin duda. Hasta ahora, pues, todo lo importante era analistas tecnológicos, analistas financieros, analistas. Sin embargo, lo que es común a todo el desarrollo de la vida, del negocio, de la industria, es la información y la comunicación. Y eso hay que analizarlo para... Es decir, la sociedad de información es una sociedad fundamentalmente cualitativa. Y eso exige saber medir la información y analizar la información. Porque hacer mensurable la información es fundamental para tener la certeza de las cosas, dar valor a las cosas. Algo que no se mide no tiene valor, no se le da valor. Para poder dar valor a la información hay que medirla y analizarla. Y la información altera todo el sistema de análisis y toma de decisiones de las personas. Y para eso es lo que lleva a analizar en la bolsa, en la medicina. Es decir, saber analizar la información hace que las cosas tengan mejores o peores resultados. Yo creo que Watson se refería a eso, es decir, vivimos en una sociedad de información, todo es información y la clave está en saber analizarla. Por eso yo insisto mucho en el saber de la información, porque como es natural, para analizar la información hay que saber de la información, hay que educarse en información.
Usted pone un ejemplo, además, muy curioso y que tiene mucho que ver con los medios de comunicación. Habla de que una vez le llamó un director general para plantearle una campaña de publicidad que habían llevado a cabo para que usted le diera su punto de vista. Una campaña carísima. Habían invertido 1.000 millones de pesetas en esa campaña, que además técnicamente era muy buena.
De
entonces, claro. Usted dijo que la campaña era técnicamente muy buena, pero que no iba a ejercer ninguna influencia, que era como poner 1 millón o 1.000 millones de pesetas encima de la mesa y prenderlos fuego.
Sí, esto pasa mucho en el campo de la publicidad o en el campo de las marcas, etcétera, ¿no? Es decir, se invierte mucho, es una de las claves, ¿no? Es decir, se invierte mucho, se pueden generar técnicamente cosas muy buenas, pero que luego no están en relación, no tienen la eficiencia que necesitan precisamente porque no se ha valorado lo que es el aspecto de los contenidos, lo que es representativo del mensaje, para entendernos, ¿no? Y entonces, para que cale un mensaje es una masa de información codificada, cualquier mensaje, para que cale hay que analizarlo muy bien, y no es solamente una cuestión estética, es algo más, ¿no? Por ejemplo, ahora una de las cosas que más se están desarrollando en todo el mundo es eso que llamamos estilos de vida, ¿no?
Sí.
Bueno, los estilos de vida es un estado de información, es decir, afecta a todo, se perciben las cosas de una manera o de otra, se asocia a grupos por unas aficiones u otras, se van adquiriendo los hábitos y las costumbres en función de un estilo de vida, ¿no? Bueno, en todo eso la información juega un papel absolutamente decisivo, ¿no? Porque depende de ello, ¿no? Yo creo que es una de las grandes, por ejemplo, yo creo que en plena crisis y en plena contexto de crisis, yo creo que, por ejemplo, la gran oportunidad de España y desde luego de la ciencia es liderar lo que es la nueva ciencia del intangible, ¿no?
Claro.
Explorar todo un campo que está ahí y que realmente merece la pena invertir, porque se invierte en conocimiento, se invierte en nuevas oportunidades, se invierte en tantas y tantas cosas de lo que representa el futuro en definitiva, ¿no?
Y que repercute en lo económico, porque como usted recuerda, en una reunión que mantuvo con algunos directivos, uno de ellos su negocio principal era el ladrillo, y no entendía eso de lo intangible con el ladrillo, y usted le dijo, claro, es que de lo intangible depende que usted gane dinero, porque cuando alguien compra un piso, firma una hipoteca, se hipoteca por un montón de años, en definitiva está comprando sobre un plano, está manejando lo intangible, ¿no?
Efectivamente, las familias, las personas, se invierten 3 décadas o 4 décadas de su vida en hipotecas, sobre muchas veces, la mayoría de las veces, sobre una vivienda que no existe en lo físico, existe en un plano, o cómo es percibido, o cómo se presenta el futuro, de si va a ser un entorno agradable o no, si va a haber escuelas para los hijos o no, pero todo eso no existe en el momento que firman la hipoteca, ¿no?
Claro.
Es decir, invierten sobre un intangible, en la práctica, aunque luego, como es natural, el constructor y la industria habla de eso que llamamos el ladrillo, ¿no?
Y me quedo para terminar, Anxón, que nuestro tiempo termina, con una anécdota que usted cuenta. Estaba una vez con el profesor Grisolía, don Santiago Grisolía, y le dijo, profesor, la ciencia era que podamos llegar a la armonía del cerebro, y le dijo, eso es la muerte, le contestó Grisolía, eso es la muerte, porque el cerebro es caos.
Lo recuerdo muy bien porque estábamos en un estudio de televisión, yo le iba a hacer una entrevista en un programa que tuve durante
en Antena 3, además.
En Antena 3 Televisión, cuando
sí.
Empezaba la televisión privada, ¿no?
Sí.
Y durante
tres
años. Y cuando estábamos en el estudio de televisión, nos estaban maquillando, en fin, y como tengo buena relación y amistad con el profesor Grisolía, pues estábamos hablando de estas cosas, y yo estaba muy asesinado, a mí me gusta mucho eso que llamamos el equilibrio y tal, ¿no? Es ver cómo se consigue el equilibrio. Y se me ocurrió hacerle esta pregunta y me contestó de esa manera, eso es la muerte. Pensé para mí, hay que ser tonto preguntar estas cosas, ¿no? Cuando parece obvio, ¿no?
Somos Información, la nueva ciencia de lo intangible, un libro muy recomendable firmado por Anxón Sarasqueta. Anxón, ha sido un placer tenerle con nosotros, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente, muchas gracias.